Guaidó, el presidente interino Juan Guaidó. Vamos a escuchar.
Edgar Zambrano, que además ha sido un luchador por la defensa de los presos políticos, de los derechos humanos, está trabajando en la ley de garantías y amnistía, además, funcionarios militares, está trabajando, en definitiva, por Venezuela. De lo que no pueden culpar a Edgar Zambrano es de la crisis eléctrica. Ese es el régimen, el absoluto responsable, la crisis de agua, la falta de alimentos, la falta de medicinas, de insumos, de gas doméstico, de transporte público, de que los salarios no alcancen, de que hoy las familias no estén reunidas en Venezuela, porque eso es todo responsabilidad del régimen. Y por eso se manifiesta el descontento, ya no solamente en toda la población venezolana, sino también en los sargentos de Cotiza, también, por supuesto, en los militares que hoy están en Cúcuta, también en los militares descontentos, que se ponen del lado de la Constitución y a favor del pueblo de Venezuela, respetando la Constitución el día martes en Caracas. Eso no tiene nada que ver Edgar Zambrano, tampoco la Asamblea Nacional, por el contrario. Estamos hablando de ley de amnistía y garantías. Por el contrario, estamos hablando de soluciones a la crisis eléctrica. Por el contrario, estamos hablando de soluciones a lo que pasa en Venezuela. Por el contrario, estamos hablando con el Banco Interamericano de Desarrollo para buscar financiamiento y resolver la crisis de agua y energía. Tenemos un plan país que hemos presentado en las diferentes áreas. De nada es culpable Edgar Zambrano. El que es culpable, y lo saben hoy las Fuerzas Armadas, es quien usurpa funciones en Miraflores. Y por eso se manifiestan. Lamento profundamente y mi sentido pésame a los familiares de cuatro venezolanos que buscando libertad, que buscando sus sueños, que buscando solucionar, perdieron la vida. Ya son 271 asesinados, y escúchese bien la cifra, 271 sueños, hijos, sobrinos, madres, padres, asesinados simplemente por protestar mientras que Maduro está sentado usurpando funciones en Miraflores. 271. Si a eso le sumo la cifra de inseguridad, torturados, presos políticos, perseguidos, Fernando Albán, Juan Requesén, entre otros, configura, sin duda, un genocidio silencioso cuando la ONU reconoce 7 millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja, es decir, en riesgo de muerte. Por eso las Fuerzas Armadas manifiestan descontento. Por eso todos los venezolanos ejercen, la mayoría como la ejercen en las calles todos los días. Y aquí el primer contraste que hay que hacer. Vean, señores de las Fuerzas Armadas, el respaldo ciudadano cívico que recibieron en horas, contundente, cívico, determinado. Contrástenlo con la soledad, los nervios, el miedo, la desaparición de los que estaban encerrados supuestamente en Miraflores. ¿Quién sabe dónde estaban? Contrasten, señores de las Fuerzas Armadas, la seriedad del Parlamento en el respaldo a la Constitución, al Estado de Derecho, al futuro de su familia, de la familia militar, de toda nuestra familia. Y no solamente fue el 30 de abril, sino el 1 de mayo, donde en 97 concentraciones a nivel nacional, escúchese bien la cifra, 97, no fue Caracas, Maracay, Valencia, Maracaibo, Valera, San Cristóbal, Mérida, Puerto Ordaz, Maturín, Barquisimeto, San Carlos, no, también fue Carúpano, Punto Fijo.
Están escuchando al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ofreciendo declaraciones desde la Asamblea Nacional del país.
A manifestarse contundentemente, no solamente por las reivindicaciones laborales propias de un 1 de mayo, porque hoy sabemos, y lo saben los trabajadores, que la mejor convención colectiva es Venezuela. La mejor convención colectiva para rescatar y reivindicar nuestros derechos laborales ciudadanos es recuperar el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos. Es decir, también salimos a respaldar una oportunidad cívica de recuperar la democracia en Venezuela, a una transición pacífica. Lo hemos dicho desde el día 1. Vamos a hablar con todos los funcionarios civiles, militares, con todos, no importa de dónde vengan, que estén dispuestos a colaborar con el cese de la usurpación, con el gobierno de transición y con elecciones libres, porque ese es el mandato que tengo por Constitución. De una manera inédita, presidente encargado, con un parlamento asediado, como lo hacen hoy con Edgar Zambrano, como lo hicieron con Juan Requesén, con Freddy Guevara, con Julio Borges, entre otros tantos, Gilbert Caro, que está hoy secuestrado,
en dictadura, reclamando los poderes del Ejecutivo para contener la emergencia humanitaria y lograr una elección realmente libre, inédito en el mundo, reconocido por 60 países del planeta. ¿Fue o no fue un éxito la acción del martes? Me preguntaban algunos entrando. Utilizaban otra palabra. Lo que estoy seguro que es un fracaso es que no haya luz ahorita en Maracaibo. Lo que es un fracaso, claro, que Maduro siga usurpando funciones. Es un fracaso para toda Venezuela. Eso sí lo sabemos claramente. Ahora, lo que es un logro ciudadano es que es evidente, de nuevo, que no son nada más los sargentos en cotiza, sargentos, tropa. Los más de 900 oficiales en Cúcuta con sus familiares, que suman 1.600 en Cúcuta. ¿Qué tan profunda es esa brecha? Bueno, el régimen señaló nada más y nada menos que es un general de división en esto. Ellos mismos lo hicieron, después lo recogieron, después no hablaron más de eso, porque se dan cuenta de la torpeza de reconocer que el director de SEBIN era el que estaba detrás de eso. Después lo recogieron. No, es que engañaron a unos soldados. Pero ahí está la declaración que ellos mismos hicieron, por Dios. ¿Qué tan profunda es? Es absoluta, es evidente. Como la es la de toda Venezuela. Que estamos trabajando por el cambio. Que la protesta cívica, ciudadana, sí ejerce y sí da resultados. Pero también sabemos que ahí siguen actuando los paramilitares. Ahí destituyeron un policía que defendió a ciudadanos de paramilitares. Imagínense ustedes eso. Sabemos entonces que debemos continuar con la protesta. Sabemos que la Operación Libertad es un hecho y debemos continuar cívicamente, pacíficamente, no morder el peine. Ellos debían, y sabíamos que podían arremeter violentamente, deberían demostrar un control que no tienen. Y por eso arremeten brutalmente. Por eso sueltan a algunos paramilitares para que disparen a nuestros jóvenes. Y tengan muy claro también el pueblo de Venezuela. Como decimos una cosa, decimos la otra. Va a haber justicia para esos jóvenes que han sido asesinados brutalmente. Va a haber justicia para esos niños y niñas que han sido asesinados por buscar sus sueños y los de todos los venezolanos. Aquí nadie ha hablado de un enfrentamiento, nadie, solamente ellos. Por el contrario. Están hablando del encuentro. Y los ciudadanos fuimos al encuentro el martes, fuimos al encuentro el miércoles y hemos estado en las calles hablando. Pero decimos, mañana volvemos al encuentro. Y atención con esto, de manera pacífica, cívica, no vamos a ir por un piquete, nada de eso, sino regresamos, vamos a ir a entregar un documento sencillo, una proclama a las Fuerzas Armadas, para que escuchen, para que atiendan el llamado de Venezuela, de la Constitución, de que es posible una transición democrática rápida para producir elecciones libres en Venezuela, que solamente falta ese componente, que hay compromiso con las garantías, con las amnistías, con el respeto y el respaldo. Este Edgar Zambrano es un hombre íntegro, que lo que hacen es perseguir, que lo que hacen es hostigar al Parlamento, de nuevo, demostrando un poder que ya no tienen. Demostrando, tratando de demostrar control que ya no ejercen. Porque es evidente que ya no tienen el respaldo, el respeto y mucho menos el corazón de Venezuela. Tampoco el oído ya de la Fuerza Armada. Y es natural cuando hoy un soldado gana menos de $8. Y es natural cuando hoy, luego del aumento de salario, ya son menos de $6 al mes. Y es natural cuando destruyeron la economía. Toda nuestra lucha es y será en el marco de la Constitución. Toda nuestra lucha es y seguirá siendo en el marco y por el respeto de los derechos fundamentales de los venezolanos. Y eso nadie en el mundo nos puede culpar.
Escucharon, están escuchando al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, donde está dando una conferencia de prensa, está hablando ante la Asamblea Nacional Venezolana y hablando también de la convocatoria a más marchas y manifestaciones mañana sábado para buscar el apoyo de los militares, para que los militares, las Fuerzas Armadas Venezolanas, acepten y respeten la Constitución Bolivariana. Continuaremos con más informaciones, pero eso es lo que está ocurriendo en vivo en estos momentos en Caracas, en la Asamblea Nacional de Venezuela. Son las 12:41 minutos, ahora continuamos con más noticias, regresamos al tema de Cuba. El opositor y expreso político Ángel Moya Acosta continúa detenido y en paradero desconocido tras ser arrestado el miércoles 1 de mayo. Su esposa Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, explicó a Radio Martí su situación.
En el caso de Ángel Moya, todavía lleva 45 horas detenido y desaparecido, porque ayer en hora, a las 24 horas, lo fueron a liberar aquí frente a la sede nacional, y cuando él se baja del carro patrulla, dice 3 veces, viva Cuba libre, y inmediatamente la cuarta vez lo dijo, pero dentro de la patrulla, porque lo vieron introducir dentro de la patrulla y se lo vuelven a llevar.
La justicia de Estados Unidos abrió el jueves sus registros a las demandas contra aquellas compañías que trafican con instalaciones expropiadas en Cuba después de 1959, bajo un amparo del título tercero de la ley Helms-Burton, promulgada en 1996. Ricardo Quintana estuvo en el Tribunal Federal en Miami y preparó el informe.
Acompañados de sus abogados, los demandantes comparecieron ante la prensa con porte de satisfacción. Javier García Bengochea, heredero del puerto de Santiago de Cuba, y Michael Benn, cuya familia, originaria de Kentucky, poseía la compañía Havana Docks en el puerto de La Habana, dos instalaciones que utiliza Carnival, han inscrito sus nombres en la historia.
In the 1960s, the Castro brothers and the Communist Party friends came and stole our property from my grandfather at gunpoint.
En la década de 1960, los hermanos Castro y sus amigos del Partido Comunista robaron la propiedad de mi abuelo. Finalmente podemos obtener justicia luego de 60 años, dijo Ben, que pide una indemnización por daños a Carnival.
So we're pleased to have the opportunity to be the first to announce lawsuits under the Helms-Burton Act against Carnival.
Somos los primeros en anunciar demandas en virtud de la ley Helms-Burton contra la empresa Carnival, dijo en inglés García Bengochea, que asegura ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba. Recordó que Carnival fue la primera línea de cruceros en beneficiarse de su propiedad robada, por lo que merecen la ignominiosa distinción de ser los primeros en ser demandados bajo esta ley. Carnival no respondió a un correo electrónico enviado por Televisión Martí. El equipo de abogados cuenta con los servicios del exfiscal federal cubano-americano Roberto Martínez.
La demanda es bajo la ley Helms-Burton, conocida como Helms-Burton, en realidad se llama la ley de libertad, y esa ley norteamericana le da el derecho a nuestro cliente de presentar una demanda con cualquiera persona que ha usado la propiedad de ellos y de su familia que fue confiscada por el gobierno cubano.
En la Corte Federal de Miami, Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y la Unión Europea se pronunció justamente al entrar en vigencia este capítulo, título 3 de la ley Helms-Burton. Ariana González tiene la noticia.
La Unión Europea se prepara para defender sus intereses económicos en Cuba. Federica Mogherini, la jefa de la diplomacia europea, ha lamentado profundamente la entrada en vigor del capítulo 3 de la ley Helms-Burton a través de un comunicado publicado este 2 de mayo a nombre de los 28 miembros. La Unión Europea expresa que lamenta profundamente la activación total de la ley Helms-Burton de 1996. La decisión de activar el título 3 y abrir el camino para la acción en virtud del título 4 es una violación de los compromisos asumidos en los acuerdos Unión Europea-Estados Unidos de 1997 y 1998, que ambas partes habían respetado sin interrupción desde entonces. Esto causará fricciones innecesarias y socavará la confianza y la previsibilidad en la asociación transatlántica. Según la Unión Europea, considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contraviene el derecho internacional internacional, por lo que recurrirá a todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias de la aplicación de la ley Hatch-Burton, incluidos sus derechos en la Organización Mundial del Comercio y el uso del Estatuto de Bloqueo de la Unión Europea, agregó que seguirá trabajando con sus socios internacionales, quienes también han manifestado su preocupación a este respecto. Ariane González, Radio Martí.
12:45 minutos, continuamos con más informaciones en Radio Martí. Naciones Unidas pide a Venezuela que revele el paradero del legislador opositor arrestado Gilbert Caro. Nos informa al respecto Michelle Sagué.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela que revele el paradero del legislador de oposición Gilbert Caro, quien fue arrestado la semana pasada. La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Ravina Shamdasani.
He was arrested by members of the intelligence services, we understand.
Ella dice que él fue arrestado por miembros de los servicios de inteligencia, según tienen entendido, el 26 de abril en Caracas. Dice que hubo testigos, dice que su paradero se desconoce por el momento. Las autoridades no han confirmado su arresto y no se ha informado a nadie el lugar donde está detenido. Dice que no ha sido llevado ante un tribunal y, de acuerdo con la evaluación de la ONU, su detención constituye una desaparición forzada. Dice que llaman al gobierno de Venezuela a revelar su paradero. La Asamblea Nacional del país, liderada por la oposición, dijo la semana pasada que Caro había sido arrestado en una acción que consideró como una violación de su inmunidad parlamentaria. La portavoz señaló además que tenían conocimiento de 5 muertos a tiros durante las manifestaciones del 30 de abril y que 10 periodistas resultaron heridos durante las mismas.
We are following with great concern, the situation in Venezuela.
Dice la portavoz que están siguiendo de cerca la situación en Venezuela. De acuerdo con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, más de 230 manifestantes resultaron heridos en el curso de las protestas de esta semana en Venezuela. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Denuncian más de 1,000 casos de violaciones a la libertad de prensa en Nicaragua. El informe nos llega desde Managua con Daliana Ocaña.
La crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde hace más de un año ha provocado un severo retroceso en el ejercicio del periodismo, según explicó Guillermo Medrano, director de proyectos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Logramos identificar 1,080 casos de violaciones a la libertad de prensa en estos 365 días. En un informe que elaboramos desde el 1 de abril del 2018 al 1 de abril del 2019.
La misma fundación describió la situación en su más reciente informe sobre un año de crisis sociopolítica como un tiempo de hostilidad y represión.
Tiene su máxima expresión el 21 de diciembre con la captura o el secuestro, el allanamiento, el robo y la confiscación del canal 100% Noticias y en su momento, ¿verdad?, el secuestro de los periodista Miguel Mora y Lucía Pineda.
Sin embargo, periodistas oficialistas han reiterado en varias ocasiones sus denuncias contra colegas de medios independientes a los que acusan de formar parte de un golpe de Estado fallido. Arlen Hernández, vocera de esta asociación gremial, expresó:
denunciamos a quienes, abusando de la libertad de expresión que existe en nuestro país, mienten a diario en los medios golpistas.
La Fundación Violeta Barrios de Chamorro documentó a un año de las protestas más de 477 periodistas que han sido víctimas de represión. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El periodista y defensor de los derechos indígenas, Telesforo Santiago Enríquez, fue asesinado a tiros en el estado mexicano de Oaxaca. De acuerdo a los informes oficiales, el activista, también fundador de la radio comunitaria Estéreo Cafetal, fue víctima de una emboscada en el barrio Tres Cruces cuando viajaba en su vehículo, en el que murió de forma instantánea al recibir múltiples impactos de bala. Santiago también era profesor de educación indígena y promotor y defensor de las lenguas indígenas, según el diario mexicano La Jornada. Jesús Ramírez Cuevas, portavoz del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, lamentó el homicidio en su cuenta de Twitter.
El mandatario de Brasil, el derechista Jair Bolsonaro, declaró que si la expresidenta argentina Cristina Fernández vuelve al poder, Argentina se convertirá en una Venezuela, y por ello pidió a Dios que impida su posible regreso. El mandatario brasileño volvió a expresar su preocupación con el regreso al poder del peronismo en las elecciones presidenciales del próximo octubre, en especial la corriente kirchnerista, presidida por Fernández, quien aún no ha confirmado si se lanzará a la carrera electoral. Bolsonaro resaltó que Fernández está vinculada a los expresidentes brasileños Luis Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, a Cuba y a la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, a quienes culpa del declive económico de la región.
Y la empresa constructora brasileña Odebrecht, envuelta en uno de los mayores escándalos de corrupción de América Latina, anunció que ha cambiado su nombre a OEC, que significa Odebrecht Ingeniería y Construcción. La empresa asegura que el cambio de nombre y una nueva identificación visual refleja un proceso de transformación. La causa conocida como Lava Jato, de la que participó la compañía, puso en evidencia un sistema de sobornos sin precedentes entre políticos y empresarios para conseguir licitaciones en la obra pública. Producto de eso, han terminado ya presos o investigados expresidentes y exfuncionarios de una larga lista de países latinoamericanos. ...12:51, continuamos con más noticias en Radio Martín. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, está preparando una visita a Corea del Sur. Lo hará a fines de mayo para hablar sobre la desnuclearización de Corea del Norte. Las negociaciones están de nuevo estancadas después que la reunión cumbre en Hanoi cerrara sin acuerdo un acuerdo entre Washington y Pyongyang. En Hanoi, la Casa Blanca abogó por el llamado Gran Acuerdo, que eliminaría todos los programas de misiles, armas biológicas y químicas de Corea del Norte, además del atómico, antes de relajar cualquier sanción. Pyongyang, que solo ofreció desmantelar su centro de investigación nuclear a cambio de levantar las sanciones impuestas en 2016 y 2017, que estrangulaban cada vez más su economía, rechazó la oferta de Washington.
Los muertos en el atentado del pasado marzo en Nueva Zelanda aumentaron a 51 tras el fallecimiento de un ciudadano turco que se encontraba en la unidad de cuidados intensivos, informó la primera ministra Jacinda Ardern. Agregó que otras 9 personas continúan ingresadas en el hospital y se encuentran en condición estable. El australiano Brenton Tarrant, de 28 años de edad, ha sido acusado de 50 cargos de asesinato y 39 de intento de asesinato por disparar contra decenas de musulmanes que estaban dentro de 2 mezquitas en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda.
Y Francia y Alemania afianzaron su proyecto de alianza europeo para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, al que Bruselas dio su acuerdo de principio, considerando urgente cerrar la brecha entre Europa y China. Escuchemos ahora más con la agencia de prensa francesa.
Francia y Alemania pisaron el acelerador el jueves de una alianza europea para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, al que Bruselas dio su acuerdo en principio, considerando urgente cerrar la brecha entre Europa y China.
Europa muestra por primera vez que es capaz de aportar subsidios públicos a sus compañías para ayudar a iniciar una industria de nuevas tecnologías, por lo que ahora tenemos financiamiento y solo para este proyecto. Digo que solo este proyecto será de 5 a 6 mil millones de euros que se invertirán para construir las primeras líneas de producción.
...12:53, pasamos ahora a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, saludos amigos. Mañana sábado, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, veremos en acción por segunda vez este año al pitcher zurdo cubano-americano Gio González, quien hace poco más de una semana firmó contrato con el equipo Cerveceros de Milwaukee y hace 5 días que actuó con la novena de los Cerveceros. Mañana Gio lanzará por los Cerveceros a las 7 de la noche, hora de Cuba, ante el equipo de los Mets de Nueva York, que dependerá de Zach Wheeler. Gio González acumula de por vida en Grandes Ligas 127 victorias con 97 derrotas con los equipos Atléticos de Oakland, Nacionales de Washington y los Cerveceros de Milwaukee. Este año, en su primer partido por los Cerveceros, el cubano lanzó 5 entradas, le conectaron 6 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, dio un boleto y no tuvo decisión en ese partido. En el 2018, casi en la recta final de la campaña regular, Gio González ganó 3, no perdió y terminó con 2.13 con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Precisamente ayer jueves, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo del Milwaukee perdió ante el Colorado 11-6, y el hombre grande de la ofensiva por el equipo de los Rockies fue el cubano-americano Nolan Arenado, quien conectó 2 sencillos, su noveno jonrón e impulsó dos carreras. Asimismo, los Mets de Nueva York derrotó 1-0 al Cincinnati. La victoria fue para Noah Syndergaard, quien también impulsó la única carrera del encuentro. Tampa, primer lugar en el este de la Liga Americana, superó 3-1 a los Reales del Kansas City. Minnesota, 8-2 a los Astros de Houston. Y San Diego, que dispuso 11-2 de los Bravos de Atlanta. Y hoy viernes, en la continuación de la segunda ronda de la serie playoff de la NBA, Milwaukee jugará contra Boston a las 8 de la noche hora Cuba, con la serie igualada a una victoria por bando. En tanto, Denver rivalizará con Portland a las 10:30 de la noche hora de Cuba, también la serie igualada a una victoria por bando. Por último, hoy viernes, aquí en Estados Unidos, en Texas, debutará en el boxeo profesional el prospecto cubano Joanis Argilagos, quien se enfrentará contra José Morales, México-estadounidense. Joanis se fue de Cuba el pasado año con el sueño de convertirse en profesional y buscar una carrera mundial. A nivel amateur, fue dos veces monarca en campeonatos mundiales en los 48 kilogramos, en el 2015 en Doha, Qatar, y en el 2017 en Hamburgo, Alemania. Argilagos fue uno de los mejores peleadores cubanos en las series mundiales semiprofesional. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Tenemos informaciones que queremos compartir con ustedes sobre la situación en Venezuela. El presidente Donald Trump habló hoy durante más de una hora con su homólogo ruso Vladimir Putin justamente sobre la situación en Venezuela, además de los temas como Ucrania, Corea del Norte y un posible acuerdo nuclear nuevo que incluiría potencialmente a China. El presidente reiteró la necesidad de una transición pacífica en Venezuela, así dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en declaraciones a los periodistas. La llamada telefónica se produjo mientras el secretario de Estado Mike Pompeo, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton, visitaban el Pentágono para estudiar posibles opciones militares sobre Venezuela. Preguntada al respecto, Sarah Sanders, la portavoz, reiteró que todas las opciones están sobre la mesa, puesto por supuesto ante la crisis política que vive el país suramericano. El presidente va a hacer lo que se requiera, si es necesario, subrayó la portavoz del presidente Trump. Ahora, en su conversación con el presidente Putin, el mandatario estadounidense dejó claro que Estados Unidos está del lado del pueblo de Venezuela, según Sanders, que evitó criticar las acciones de Rusia en el país caribeño, como han hecho otras figuras de la Casa Blanca. Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento, los estrenos cinematográficos que nos trae Alejandro Escalona.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos y comenzamos con el documental Ask Dr. Ruth, pregúntele a la doctora Ruth. Es una producción del servicio de streaming Hulu sobre la increíble vida de la doctora Ruth Westheimer.
Ruth started to shift awareness of HIV and AIDS.
Westheimer es una sobreviviente del Holocausto que se convirtió en la terapeuta sexual más famosa en Estados Unidos.
In the early 80s, people...
Con su fuerte acento alemán, la doctora Ruth contribuyó a cambiar la conversación sobre el tema de la sexualidad.
Welcome to Foxglove. I'm Charlie Peck.
This view is beautiful.
The Intruder es una película de suspenso sobre una joven pareja casada que adquiere una vivienda en Napa Valley, California, pero una vez mudados, el dueño anterior se niega a dejar la propiedad donde ha pasado gran parte de su vida.
I'm running for president of the United States of America.
Long Shot es una comedia romántica donde un periodista se encuentra con su primer amor, quien eventualmente se convierte en un personaje sumamente importante de la política en Estados Unidos. También se estrena El Chicano con Raúl Castillo, Amy García, Kate del Castillo y George López, dirigida por Ben Hernández Bray.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martí. Periodistas independientes dicen que en Cuba hay poco que celebrar en el Día Mundial de la Libertad de Prensa. México deporta 93 migrantes cubanos. El presidente Trump dice que preferiría no intervenir militarmente en Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó convoca movilización nacional para pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas. E Israel se detiene para honrar a los millones de judíos que murieron en el Holocausto.
Martín Noticias.
Y Ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición de Martín Noticias, edición del mediodía. Agradecemos como siempre a nuestro colega Eduardo Luján en los controles, a Danilo Fuentes Cortés en la producción, Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Mantenga la sintonía con Radio Martí, pendiente a nuestros boletines. Pasen buenas tardes.